Hola, hola, qué gusto saludarles. Yo soy Walter Roque y para mí es un gusto inmenso volver a reencontrarme con cada uno de ustedes en este espacio llamado Cata de Fútbol. Hoy con un programa que considero va a ser bastante especial por una cantidad de factores que me tocó vivir en las últimas semanas a nivel profesional y que considero tengo un invitado que me va a ayudar mucho a interpretar lo que viví, que simplemente va condicionado a el fútbol, claro está, pero desde el punto de vista analítico, a mi primera experiencia en televisión como comentarista y analista de la eliminatoria a la Copa del Mundo de CONCACAF. Si bien anteriormente pues había trabajado para medios impresos en este renglón, puntualmente para el diario Al Día en la ciudad de Dallas, donde justamente hice relación con el invitado que tengo el día de hoy. Entiendo que el abanico de opciones que se fueron generando con el cambio de formato de CONCACAF y toda la expectativa que hay para lo que es el llamado nuevo octogonal de la misma clasificación, pues siento que John Arnold, quien es la persona, el periodista y analista, el que estará acompañándonos el día de hoy, pues me ayudará y por consecuencia ustedes interpretarán de manera directa mucho de lo que se está viviendo en CONCACAF en este momento y puntualmente en lo que es el fútbol de esta región. Les cuento un poco, John Arnold ha trabajado los últimos 6 años como periodista, corresponsal para México y CONCACAF de Goal.com. También escribe para el New York Times, para la BBC, para el sitio oficial de la Copa Libertadores, y realmente su conocimiento del fútbol regional, hablo por supuesto del Caribe, del Centro y Norteamérica, lo ha llevado a estar en niveles directos con los protagonistas. Y es por eso que no dudé en aprovecharme de mi relación amistosa, directa, con John Arnold, para invitarlo a Cata de Fútbol. Así que sean bienvenidos, esto es Cata de Fútbol y lo iniciamos de esta manera. Cata de Fútbol es una presentación de Agua de Coco, creamos marcas increíbles para pequeñas empresas. Free Kick, la mejor experiencia futbolística en Orlando. FD Fútbol Club, en equipo somos más fuertes. Hola John, qué gusto saludarte, qué placer que puedas compartir con nosotros en esta edición de Cata de Fútbol. ¿Cómo te va?
Oh, muy bien, amigo. El placer es mío y gracias por invitarme y tenerme y para platicar para un tema, aunque sea un poco extraño para muchos. Supongo que estas fechas han llamado la atención de la gente, los aficionados en Sudamérica, los enfermos de fútbol como nosotros que no han disfrutado o no han tenido la oportunidad de disfrutar de las eliminatorias de CONMEBOL, pero de CONCACAF a lo mejor sí. Entonces sí, estoy muy feliz de estar contigo.
John Arnold, es, bueno, para mí un placer tenerte acá y poder compartir en este espacio contigo. Tu acento y tu perfecto español va condicionado de tu acento, porque tú eres totalmente americano, naciste acá en los Estados Unidos, en Kansas. Te preguntaba en la previa, bueno, pero tantos años en Texas, me dijiste, no, yo soy tejano. Entonces, de verdad, para mí es un gusto tremendo. Y el tejano John Arnold, qué sensación tiene hoy de lo que viene pasando en este arranque de eliminatoria. Cuéntame un poco cómo lo estás viviendo y progresivamente yo te iré contando mi sensación, porque realmente me voy con, en esta primera parte, en estos primeros partidos, con muchísimo optimismo pensando en lo que viene.
No, estoy de acuerdo. Siento que es muy fácil ver los resultados y decir que, por ejemplo, Canadá contra las Caimanes y Canadá ganó caminando 11-0, ¿no? Y decir que, pues esta fase no vale nada, los equipos son malísimos, van a avanzar equipos como Canadá, como Curazao, que hoy está liderado por Gus Hiddink. Equipos como Panamá, ¿no? Y es posible que van a avanzar, pero también creo que estamos viendo y disfrutando un desarrollo de fútbol importante en la región de CONCACAF. Siento que la pandemia ha forzado a CONCACAF a cambiar el sistema de clasificación y ha sido un reto para ellos encontrar cómo poner juntos los equipos como Canadá, como Panamá, que jugó obviamente en el Mundial de 2018. Equipos así como, digamos, no son los grandes de CONCACAF, pero son equipos importantes en la región, con equipos como Anguila, ¿no? Que literalmente no han ganado un eliminatoria en su historia, que tiene una población que sea más pequeño de unos, no solo unas ciudades en Estados Unidos, sino suburbios, ¿no? Que tiene poblaciones de 25 miles de personas, ¿no? Y imagínate, si tuviera que calificar para el Mundial con tu barrio o con tu ciudad, sería bastante difícil, ¿no? Entonces, ese reto que realmente tienen esas islas y el reto para CONCACAF es cómo vamos a tener un proceso justo para que ellos puedan jugar y literalmente tener la capacidad de calificar para Qatar 2022, pero también tener ese roce que necesitan los equipos como Canadá, como Curazao, como El Salvador, como Panamá. Entonces, esta fase creo que deja la sensación que, pues, obviamente todavía sigue siendo equipos grandes y equipos pequeños, equipos chiquitos en esa fase, pero también vimos algunos equipos no ganando, pero por ejemplo, cuando ves a Panamá solo ganando 1-0 contra Barbados, un Barbados que está en los últimos años no han hecho nada. Y ahora, después de jugar un buen torneo de Liga de Naciones y desarrollar un poco su fútbol, contratar a Rosso Latapi, un leyenda de fútbol de trinitario, viene de Trinidad y Tobago, pues estás viendo un equipo que está mucho más fuerte y va a seguir creciendo, y otros equipos también. Entonces, siento que, aunque sea un poco fácil decir que pues no pasó mucho en esos primeros dos partidos para todos los equipos que están participando en esta fase de marzo, siento que en junio vienen partidos aún más emocionantes y que ese ha sido un paso importante para el desarrollo de la región.
Yo veo con mucha simpatía y siento también un alto nivel de democratización, de poder hacer competir a estas selecciones de islas, donde sin duda alguna se busca masificar el fútbol, ¿no? Más allá de la afiliación que tengan a FIFA y que esto le permite poder competir. Muchas de estas islas no tienen fútbol profesional. Y evidentemente se le ven las costuras completamente cuando le toca competir a base de un sorteo con una selección que sí lo tiene y que, por consecuencia, como tú muy bien decías, sucede lo que pasó con Canadá y ese enfrentamiento ante Islas Caimán, que tiene un jugador como Davis, por Canadá, que juega en el Bayern Múnich, a una selección que en absoluto fútbol amateur. Entonces, a ver, esto de acumular este tipo de partidos y la masificación que se ha hecho por parte del fútbol en el centro del Caribe y todo lo que se ha venido generando con esto, ¿qué sensación te genera?
No, pues siento que, por ejemplo, las eliminatorias me parece son para los equipos grandes, las selecciones grandes y la Liga de Naciones para las selecciones chiquitos, ¿no? Creo que sirve mucho jugar partidos enseguida. Gracias a Dios y gracias a las autoridades de CONCACAF, solo hemos visto un equipo decir que no vamos a jugar este de San Lucía, que lástimos.
Santa Lucía,
exactamente. No vamos a jugar, vamos en 4 años vamos. Es un cambio porque hace 4 años, hace 8 años, hace 12 años vimos muchos equipos diciendo pues no vamos a jugar, no vamos a contestar el reto, no vamos a estar, ¿no? Y por eso creo que estás viendo que más equipos están, sí, no están al nivel necesario para jugar contra Alfonso Davis, no están al nivel necesario para jugar contra Leandro Acuña, que juega en la segunda de Inglaterra, ¿no? De Curazao. Claro. Pero sí están a nivel de pueden competir contra otras islas, sus islas hermanos, y creo que estamos viendo eso. También con el hecho que ahora, bueno, cuando no tenemos pandemia, tienen la oportunidad y la responsabilidad de jugar 3, 4, 5 partidos cada año por la Liga de Naciones, y luego en las eliminatorias estamos viendo crecer el nivel, estamos viendo el nivel creciendo, y eso es algo muy importante para los equipos como México, como Estados Unidos y como Canadá, ¿no? Y si en junio Canadá va a tener un reto contra Surinam. Este equipo de Surinam tiene muchos legionarios que juegan en los Países Bajos, que juegan en Turquía. Es un buen equipo que están armando, pero están en el proceso de armarlo. Entonces no está un equipo de ya van a calificar para el Mundial, pero es posible que en 8 años vamos a ver que sí pueden calificar, ¿no? Y Canadá va a ser un equipo mejor por tener que jugar contra este equipo de Surinam, ¿no? Más equipos así van a solo fortalecer la región, ¿no? Entonces siento que eso es lo que estamos viviendo, es el inicio de ese proceso de crecimiento.
Absolutamente, y yo lo que tendría que comentar en este renglón es que están tratando de hacerlos crecer al fútbol de estos países, de estas islas, acumulando partidos, ¿no? Haciéndolos competir, y eso de alguna u otra forma deja una experiencia no solo a los jugadores, sino también a la propia delegación en pleno, desde los federativos hasta los propios integrantes del cuerpo técnico y todas las personas involucradas de manera directa. Para poner en contexto a la gente que nos escucha, esta nueva versión o nuevo formato de la eliminatoria de CONCACAF dejó a 30 equipos que fueron divididos en 6 grupos de 5 equipos cada grupo, es decir, esos 30 en 6 grupos de 5, de los cuales clasifican solo el primero. Entonces clasifican en esos 6 y después van a eliminación directa esos 6 entre el primero del A contra el primero del F, el primero del grupo B contra el primero del E, el primero del grupo C contra el primero del D, y después quedan 3 vencedores que son los que avanzan a la ronda final, donde esperan estos 5 equipos llamados los poderosos de la región, que son México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y la selección de Honduras. En medio de todo este transitar y la cantidad de partidos que hemos visto en los últimos días en este arranque de la eliminatoria de CONCACAF, me ha llamado absolutamente la atención eso que tú muy bien comentabas, John. Por ejemplo, ¿cuál es la realidad de la selección de Panamá? Entendiendo, sí, ganó sus 2 partidos, estamos claros, pero hay que entender que la selección de Panamá estuvo en el Mundial de Rusia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la realidad de la selección de Nicaragua, de El Salvador? Selecciones que de alguna u otra forma tienen un perfil por encima del resto, por más historia, por más cantidad de partidos, por más presencia, y eso es lo que te pregunto.
Siento que algunos de esos equipos, mira, estoy diciendo que es un reto más grande que en las fases anteriores, y siento que estamos viendo que algunos equipos están batallando un poco. Panamá es un ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque tienen 6 puntos, pero si yo soy panameño, estoy preocupado con lo que he visto con mi selección. Necesitaban dos, bueno, dos goles, un gol en minuto 82, otro gol en minuto 85, para no compartir los puntos con Barbados y con Dominica. La República Dominicana no, con Dominica. Es que, obviamente, escribo notas sobre esas selecciones. Tengo mucho respeto para ellos.
Claro.
Pero el equipo de Panamá, la selección que sí participó en el Mundial, deben estar ganando por mucho más. Y siento que su entrenador, el nuevo entrenador Thomas Christensen, tiene muchos problemas que tiene que resolver en los próximos meses, porque es muy posible que Panamá no ni pasan del grupo, ¿no? La República Dominicana, que también está en este grupo de que estamos hablando, tienen un proceso interesante, tienen un entrenador mexicano, Jacques Passe, que conoce muy bien el fútbol, que estudia mucho, que hace mucho con análisis de data, y van a jugar el 8 de junio, me parece un partido de básicamente calificación directo, ¿no? Panamá con sus
Bueno, justamente ese día también juegan Canadá y Surinam, entonces se podrían estar definiendo el grupo B y el grupo D en un partido directo.
Sí, y lo veo muy difícil, ¿no? Canadá con su poder, cómo han crecido en los últimos años, los talentos que tienen, y estas fechas FIFA no pudieron contar con su mejor delantero, que es Jonathan David, que juega en la Liga de Francia, ¿no? Entonces, es muy posible que Canadá solo va a estar mejor que mostraron en estas fechas FIFA, en que ganaron 5-1 y luego 11-0. Obviamente, la competencia va a estar mucho, mucho más fuerte, pero siento que, por ejemplo, Panamá, es difícil para ellos y tienen problemas, ¿no? Nicaragua, muy fuerte, me parece que enseñaron bien, lastimosamente los tocó tenían partido programado contra San Lucía que no pudieron jugar, pero me parece muy bien y muy fuerte el proyecto que está armando Juan Vita. No están considerados, tienen un poco el mismo problema que Panamá, que es el béis, es muy popular en su país y muchos jóvenes quieren jugar el béis o quieren jugar o hacer boxeo, pero creo que el equipo de fútbol está haciendo bien, tienen un referente como Juan Barrera y también algunos jóvenes que están mostrando bien su talento. Entonces, son dos equipos que son, me parece, aunque ganaron todos sus partidos, vimos en los partidos actuales, disfrutando los 90 minutos, que los dos equipos están en trayectorias diferentes y las expectativas diferentes también, como deben ser, ¿no? Panamá debe estar de nuevo pensando en el Mundial y Nicaragua sería un éxito llegar al fase final, ¿no? Entonces, siento que, pero eso vimos en las fechas de marzo, que los dos equipos pues tienen trayectorias diferentes, tienen expectativas diferentes. Y vimos los proyectos, los entrenadores han sido armando por meses y meses sin jugar partidos en muchos casos por la pandemia, ¿no? Entonces creo que aprendemos mucho y seguramente vamos a charlar un poco más sobre los aprendizajes que tuvimos desde estas fechas, claro. FIFA, pero siento que sí, algunos son que sí, Panamá tiene que ser mucho mejor cuando vienen las fechas de junio y Nicaragua está en bien camino.
Voy a hacer una pausa de publicidad, pero antes de la pausa voy a dejar una pregunta al aire. Les recuerdo, converso con John Arnold, quien es corresponsal para México y con CONCACAF de Gol.com. También escribe para el New York Times, para la BBC, para el sitio oficial de la Copa Libertadores, entre otros, y ha desarrollado una carrera muy pero muy arraigada en todo lo que tiene que ver el Caribe, Centro y Norteamérica y el fútbol en pleno de ello. Y la pregunta que voy a dejar al aire previo a la pausa tiene que ver con la diferencia que pudiéramos encontrar en el nivel competitivo, claro está, que estamos observando hoy, de las selecciones que están sacando gran ventaja con lo que viene en la tercera ronda, donde esperan los equipos bravos de la región como México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras. Hacemos la pausa y ya venimos con el segundo bloque de esta cata de fútbol, invitado especial, el periodista John Arnold.
En FD Football Club te ofrecemos los mejores entrenamientos para que tu hijo alcance su máximo potencial. Somos más que una academia de fútbol. Tenemos una metodología de trabajo integrado profesional llevado al nivel de desarrollo infantil. Contamos con un equipo de entrenadores altamente calificados con licencias FIFA. Estamos ubicados en Orlando, en las instalaciones de Free Kick, a 2 millas del downtown, y también estamos en Homesters Creek. Regístrate a través de nuestra página web www.fdfutbolclub.com y forma parte de nuestra familia. FD Football Club, en equipo somos más fuertes. Ahora les voy a hablar de agua de coco. Sí, de agua de coco con 2K. Y es que si estás empezando tu negocio pero no sabes cómo darte a conocer, en Agua de Coco te ayudaremos con la estrategia de marketing digital, desarrollo y diseño de páginas web, logos, redes sociales, banners y todo el material corporativo que necesites. Contáctanos a través de nuestra página www.aguadecoco.com. Agua de Coco con 2K. Agua de Coco. Creamos marcas increíbles para pequeñas empresas. ¿Y ya conoces a mis amigos de Free Kick Orlando? Bueno, si no lo has hecho, les cuento que tienen las instalaciones de fútbol techado más grandes de la Florida Central. Ofrecen alquiler de canchas, cumpleaños, pick-up games, torneos de niños y adultos. Ya abrieron los registros para el Summer Camp 2021 y aseguraron al menos 10 semanas de actividades recreativas por medio del fútbol para niños, niñas y adolescentes. Ingresa a freekickorlando.com para más información. Free Kick, la mejor experiencia futbolística en Orlando. Bueno, John, te dejé esa pregunta en el bloque anterior quisiera saber qué conclusión sacas. Realmente lo que hemos visto de selecciones como Canadá, que a mí realmente me llamó muchísimo la atención lo que hizo Canadá en su grupo, en los dos partidos que me tocó verle. Lo que estamos viendo una selección como República Dominicana y Panamá, lo que estamos observando puntualmente de San Cristóbal, que ha sido una sorpresa en ese grupo, donde también compite con Trinidad, con Guyana, Puerto Rico y Bahamas. A ver, ¿cuál es la real diferencia que pudiéramos encontrar entre los equipos que están esperando en la tercera ronda y estos que vienen abriéndose camino en esta primera fase?
Siento que los equipos, al menos México, Estados Unidos y Costa Rica, están en este lugar donde están esperando, no tienen que jugar estos partidos por su propio mérito, ¿no? Creo que merecen estar aparte, pero también es posible que... Y algunos están jugando partidos, ¿no? La selección de Estados Unidos, México, están jugando amistosos, ¿no? Y van a jugar este Final Four de la Liga de Naciones en junio. Entonces, no siento que no van a estar en ritmo. Pero sí tienen algunas preguntas cuando empiezan las eliminatorias para ellos en septiembre, que ya van a tener resolvados las selecciones que van a salir de esta primer fase, ¿no? Estamos hablando de los problemas que tiene Panamá, por ejemplo, la presencia, o en este caso, no presencia de Román Torres, su capitán habitual, que quiere jugar, y el entrenador dice que no está dentro de mi idea de juego. Es muy posible que va a estar en el grupo y no la convocatoria en junio, que va a jugar bien, y luego esta saga va a acabar, ¿no? Y es que podría ser que Panamá juega mucho mejor con él, ¿no? Esos tipos de problemas, de broncas, de controversias, van a estar resolvidos cuando están jugando su primer partido en esta final fase en septiembre. Estados Unidos, México, Costa Rica van a tener que ver quién realmente merece su lugar en nuestra convocatoria de eliminatorias y van a tener que resolver esas preguntas. Siento que también un equipo como Curaçao, que para mí es favorito no salir solo de su grupo, pero también llegar al fase final, van a tener la oportunidad de invitar a más jugadores que sean elegibles, pero a lo mejor no han dado su palabra, que no han cruzado el charco para jugar con el equipo, ¿no? Claro. Este entrenador Bruce Hiddink es muy, bueno, su nombre obviamente muy conocido por su éxito en los mundiales y en las ligas más importantes de Europa, pero hay muchos jugadores que son de raíces, no sé cómo se dice la palabra en español, curazaeño, que pueden representar la selección de Curazao, sí, claro. pero por el momento no están. Jugadores como Locaida, que juega en Cincinnati en la MLS, como Tahith Chong, que juega, bueno, actualmente está en Bélgica, pero jugador de Manchester United, los hermanos Timber de Ajax, aunque me parece que van a inclinar un poco más al lado de la selección del Países Bajos, de Holanda. Pero es muy posible, si pones por la mesa, mira, vamos a armar un reto, vamos a decir que vamos a llegar al Mundial en 2022. Y aunque solo tienes 21 años, 22 años, vas a ser el jugador clave para nosotros llegar al Qatar. Es posible que se seduce el jugador, que dice, ¿sabes qué? Voy a representar a Curaçao, el país de mis padres o lo que sea, ¿no? Entonces, siento que cuando llega septiembre, aunque las elecciones, me parece, como Canadá, como Panamá, como Curaçao, preferían, El Salvador seguramente preferían jugar amistosos y esperar septiembre para iniciar su proceso de eliminatoria, eso podría servir bien a algunas selecciones.
Es que indudable, y aparte ese análisis que haces de los jugadores convocables no es únicamente algo que sucede en el Caribe, pasa en todas las selecciones del mundo, ¿no? De poder llevar un jugador con talento que pudiera ser funcional en una etapa producto de su enlace o su vínculo con tal o cual país. En esto, cuando haces ese balance, lo de Curaçao termina siendo una noticia, a mi juicio, insisto, empezando de manera, de principio, o sea, desde la raíz de todo, viendo ese grupo de Curaçao C, donde está contra Guatemala, San Vicente, Cuba, Islas Vírgenes. A ver, lo de Curaçao terminó siendo algo realmente valorable en este momento, y que una persona como tú, el conocimiento completo de la región, diga que pudiera estar en ese grupo final compitiendo contra los bravos de esta misma confederación, pues es un llamado de atención y que tener una selección de cuidado.
No, absolutamente. Es que han tenido unos años interesantes ya, y eso fue antes de contratar a Gus Hiddink. Entonces, imagínate, si puede poner un entrenador como él, como la cara más o menos de la selección, es que ya tienen el base de jugar en una manera distinta que muchos equipos de la CONCACAF. Aunque está creciendo, aunque está cambiando, hay muchos equipos que no jueguen con tácticas, la verdad, es que no juegan con esquema de juego, ¿no?
Claro, hay una diferencia futbolística tremenda entre unos equipos que tienen un perfil profesional, con trabajo, con años de preparación de manera individual, cada uno en clubes, de nivel profesional, y otros que no lo tienen. Entonces, esa diferencia se marca desde lo táctico, desde lo físico, desde lo funcional, desde lo técnico, y hay una, cuando todo eso se acumula, pues hay una diferencia abultada entre un marcador y otro.
Sí, por supuesto, y está muy obvio cuando juega Curaçao que hay mucho, y cuando llega nuevo jugador que ha desarrollado en las fuerzas básicas o ha jugado al máximo nivel con Ajax, con AZ, con los equipos más importantes del Países Bajos, de Holanda, se nota, ¿no? Y no es muy difícil que se acopla con sus nuevos compañeros. Creo que por eso también esta diferencia, Cata, es muy, muy emocionante cuando pasa un resultado que a lo mejor no debe pasar. Por ejemplo, El Salvador contra Montserrat, ¿no? Montserrat, un equipo que está formado básicamente por jugadores que juegan en Inglaterra. ¿Por qué? Porque eruptó un volcán en su isla y la mitad no es habitable. Sí. La mitad no pueden vivir gente. A pesar de esos retos, Montserrat tiene un proyecto interesante, como digo, con muchos jugadores en los ligas, bueno, segunda, tercera, las categorías inferiores de Inglaterra. Y han jugado, de hecho, tres veces en los últimos 3 años contra el Salvador. El Salvador siempre llevando los puntos con este, creo que un resultado de 1-0, otro resultado de 2-1 y otro de 2-0, si no estoy equivocado. En la eliminatoria, Montserrat encuentra un gol al minuto 89, sí, un jugador profesional que anotó el gol, el Lyle Taylor, pero este es aún más increíble cuando ves un equipo como Montserrat jugando contra un equipo como El Salvador y sacando puntos, ¿no?
No, indudablemente. Para cerrar, te quiero preguntar de las expectativas que tenías antes del inicio de esta primera fase de la eliminatoria de CONCACAF. Esas expectativas positivas, ¿no? De decir, bueno, espero mucho de esta selección y que te haya defraudado. ¿Cuál sería?
Son dos niveles diferentes. Al top sería Panamá. Sí, ganaron los dos partidos, pero siento que debe estar muy preocupado con lo que viene. Llegaron al Mundial en 2018, tienen un equipo que está marcado por nombres conocidos, al menos en la región, el delantero Gaby Torres, sí.
Yo comparto,
Aníbal Godoy, de que juega en la MLS, muchos jóvenes que juegan en España, y por alguna razón u otro no están conectando, no parecen una selección del primer nivel. El otro es un poco más extraño, un poco más, no sé, random. Sería Guyana. Ganaron ayer contra Bahamas 4-0, que está bien, pero yo pensaba que realmente iban a formar el reto, que iban a competir para el grupo contra Trinidad y Tobago, que veo como una selección muy débil.
Claro.
Al menos para ser favorita y encabezar este grupo. Pero Trinidad y Tobago ganaron fácilmente contra Guyana 3-0. Luego solo pudieron sacar un punto contra un equipo de Puerto Rico, ¿no? Entonces es posible que sí está débil como pensaba la selección de Trinidad y Tobago, pero que también Guyana no es tan fuerte como esperaba. Actualmente, como mencionaba, Cata de San Kitts y Nevis, no sé cómo se dice en español, pero San Kitts y Nevis están liderando el grupo, tienen dos partidos bastante difíciles contra, de nuevo, Guyana, que me decepcionó, pero posible que puedan remontar.
En español perfecto. San Cristóbal. Pues
eso tiene un poco de sentido, pero no es directo, ¿no? Entonces, San Cristóbal van a jugar contra Guyana y luego contra Trinidad y Tobago. Entonces, es posible que ellos pueden ser la gran sorpresa de este parte, pero son los dos equipos que me han decepcionado, Panamá y Guyana.
John, realmente para mí es un gusto conversar contigo, más allá de la muy buena relación que tenemos profesional y el tiempo que hemos compartido y poder intercambiar opiniones, contactos y relaciones profesionales, pues tu balance lo valoro inmensamente y qué gusto poder tenerte en nuestro
programa. Gracias a ti, Cata, gracias a todos que nos están escuchando, es un placer. Siempre hablar contigo, sea de CONCACAF, de fútbol al nivel mundial más grande, de europeo, lo que sea, o sea de la vida y las cosas así, la comida y las cosas que también disfrutamos, ¿no? Entonces, espero que muy pronto podemos compartir de nuevo la mesa y estar juntos después de pasar esta pandemia tan feo, pero por el momento estoy muy feliz que podríamos conectar en esta manera.
Bueno, lo importante de todo esto es que muy probablemente nos encontremos en el Mundial de Qatar y seguramente te volveré a molestar para que hagamos un balance ya en la recta final de esta eliminatoria de CONCACAF. John Arnold, compartiendo con nosotros acá en Cata de Fútbol, decíamos, periodista de Gol.com, corresponsal para México y CONCACAF, también para el New York Times, la BBC, el sitio de la Copa Libertadores. Esto fue Cata de Fútbol. Agradecidos por su compañía. Cata de Fútbol fue una presentación de Agua de Coco. Creamos marcas increíbles para pequeñas empresas. Free Kick, la mejor experiencia futbolística en Orlando. FD Fútbol Club, en equipo somos más fuertes.